Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es Haciendo el Sueco Daily. Y digo daily porque hay que recordar que tengo otro podcast que se llama Haciendo el Sueco Extra, donde publico números que son para conservar. Y lo digo porque he grabado hoy una entrevista a Gabriel Rufián y así iniciando una serie de entrevistas a políticos españoles donde nos van a contar pues sus campañas electorales para las próximas elecciones, los planes, qué es lo que opinan de lo que ha pasado en la legislatura, y cada político pues tendrá pues sus preguntas especiales, porque bueno, cada uno tiene pues su identidad. Pues hoy, como he dicho, se ha iniciado esta serie de podcasts que, al ser primicia, noticia, al ser el primer número de esta serie, pues he querido colgarlo aquí en el Daily. Es decir, que lo vas a escuchar al final del programa. Que estás suscrito ya directamente al podcast de Haciendo el Sueco Extra, pues ahí lo tendrás también igual, pero menos esta introducción que estoy haciendo y la noticia que voy a comentar ahora y respondiendo una pregunta. ¿Que ya los has escuchado en el otro podcast? Pues nada, cuando se termine esta parte, pues ya puedes pasar al siguiente podcast, al siguiente capítulo. Y bien, hemos recibido un mensaje a través de la aplicación Anchor, donde la gente nos puede dejar mensajes de audio, y que tú lo puedes hacer, te puedes descargar la aplicación Anchor y es tan fácil como mandar una llamada. Así que vamos a escuchar a Lobo, que ha dejado una pregunta, además relacionada con la política.
Hola Dani, buenos días. Aquí Lobo. Tengo una pregunta completamente inocente sobre el tema de los coches oficiales. Que me surge, los políticos van entonces en sus coches particulares a todos los sitios, o sea, les pagan el desplazamiento, cogen taxis, no sé, es una curiosidad, sin más. De hecho, a mí me parece lo del coche oficial un poco estúpido, excepto que sea un transporte público.
Pues bien, Lobo, muchas gracias por la pregunta y ahora te la respondo. He estado preguntando para confirmar exactamente qué pasa con los coches suecos y, bueno, me han respondido lo que me temía. Y lo que me temía después de, por ejemplo, de ver una película sueca donde aparecen unas escenas en el Parlamento y una mujer, una parlamentaria, pues que quiere salir del edificio, sale del edificio, va al parking, coge su coche y se va. Es decir, que cada ministro, cada parlamentario del Parlamento sueco, cada uno va con su coche. No hay coche oficial. Los coches oficiales es cuando el gobierno tiene un evento o algo del gobierno y sí que cogen el coche oficial. Pero si tienen que ir al Parlamento o si tienen que ir a ver a alguien a nivel de trabajo personal, van con su coche o en transporte público o lo que sea. Menos, por ejemplo, los ministros o los puestos de trabajo más sensibles, como por ejemplo del primer ministro. Hace años casi nadie tenía escolta, porque bueno, no era necesario. Pero después de la muerte de Olof Palme de asesinato, cuando salía del cine, y después de hace también unos años, creo que hará unos 15 años, ahora estoy hablando de memoria, pero asesinaron delante del Parlamento a la ministra de Asuntos Exteriores, pues algunos ministros sí que cuentan con cierta seguridad extra. Pero bueno, que no es lo normal que todo el mundo tenga seguridad, y tampoco es normal que todo el mundo tenga un coche oficial. Y bueno, espero que con esto haber respondido a tu pregunta. No me voy de política sueca, y es que ayer saltó una noticia, una alarma, y bueno, hoy me he estado informando un poquito más, así que voy a contarla. Y es que una parlamentaria del Parlamento sueco, del Riksdag, del Partido de los Liberales, creo que es la chica, se llama Emma, ahora no recuerdo el apellido, pues la pillaron que estaba conseguida desde el año 2013, se beneficiaba de unos beneficios de que da el Parlamento sueco para la gente que no viva en Estocolmo. Da unos 850 euros al mes para que pueda sufragar el gasto o parte del gasto de lo que representa tener una vivienda en Estocolmo. Que, a ver, que con 850 euros al mes puedes tener un cuchitril. Si quieres un apartamento más grande, pues sale un poquito más, puede salir un poquito más caro, también depende de la zona. Pero bueno, que tampoco da para mucho con 850 euros al mes para un alquiler en el centro de Estocolmo, además si lo quieres así grandecito. Bueno, pues esta señora lo que tenía fue un... lo tenía alquilado a su marido. Sí, una cosa muy fea. Lo tenía alquilado a su marido. Su marido le pagaba a ella y ella aparte recibía el dinero de esa subvención. Y esto lo tenía desde el año 2013. Y claro, desde el 2013 pues hasta ayer esta mujer ha ido cobrando de esta ayuda. Cuando se han enterado, porque esto fue, saltó la alarma ayer, el partido se reunió de urgencia ayer mismo y la echaron del partido liberal. La han echado no solo del partido, sino también estaba en las listas de las elecciones europeas, también la han sacado. Lo único que no la pueden sacar es del Parlamento, porque aquí en Suecia, cuando tienes un puesto en el Parlamento, recordemos que en Suecia hay listas abiertas, que tú votas, puedes votar si quieres por la persona. Pues claro, cuando pasa algo así, el escaño te pertenece a ti, no le pertenece al partido, sino le pertenece a la persona. Así que ella, de momento, se ha negado a dejar el escaño. Dice que lo va a guardar como mínimo un par de años más. Así ella se podrá beneficiar de una especie de paro. No es paro, pero bueno, una especie de ayuda económica si has estado más de tantos años como... Ahora no lo sé exactamente, pero si has estado más de tantos años trabajando de parlamentario, pues al cabo de cuando te jubilas o cuando dejas el puesto, pues tienes una cantidad de dinero que vas a cobrar extra al mes por haber trabajado de parlamentario. Y claro, esta mujer pues está aprovechando para cobrar ese dinero. Por eso dice que va a estar como mínimo 2 años más. Eso ha generado también gran cabreo. Incluso hay un compañero que es votante o que alguna vez ha votado también al Partido Liberal, pues está también muy enfadado e indignado pues que esta mujer siga en su puesto. Y le está lloviendo a esta mujer por todos lados, no solo de los partidos que no son los liberales, sino el propio Partido Liberal, que está, bueno, está que trina, porque esto le está dando una mala imagen al partido por culpa de esta señora. Y claro, dicen, esta señora ya no tiene nada que ver con nosotros, ni con el partido, ni nada, y la hemos echado del partido y le estamos pidiendo que deje el escaño en el Parlamento. Pero bueno, está en su derecho legalmente y ha estado leyendo incluso comentarios en varios periódicos aquí suecos y bueno, la gente está cabreadísima con esta señora. Y ya digo, no solo de militantes o votantes de otros partidos, sino incluso de su propio partido. No sé, me ha hecho gracia. Así que, bueno, no me quiero enrollar más. Ahora viene la entrevista que le he hecho a Gabriel Rufián. Es decir que, bueno, ha estado muy bien. Me lo he pasado muy bien. Son 20 minutos, no es una entrevista muy larga. Se pasa muy bien. Y nada, desde aquí, si escucha este trozo, Gabriel, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos de Haciendo el Sueco. Y bueno, quien quiera hablar también, que sea político en el Parlamento y dice, ostras, yo también quiero estar haciendo el sueco, pues no hay ningún problema. Micros abiertos. Bueno, también micros abiertos aquí en Anchor, si alguien quiere hacer un comentario, hacer una consulta, lo que sea, ya sabéis, Anchor, una aplicación gratuita, te la descargas y dejas un comentario así de fácil. Pues un fuerte abrazo, que disfrutes la entrevista y nos escuchamos en el siguiente número. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Haciendo el Sueco y esta vez estrenamos una serie de números con representantes de partidos políticos españoles, donde nos van a contar sus planes de estas próximas elecciones que se van a celebrar el 28 de abril de este mismo año. Y estrenamos el primer número con alguien que lo descubrí estando aquí en Suecia, y es Gabriel Rufián. Hola, Gabriel.
Muy buenas, hola, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Muy bien, a punto de empezar la campaña.
Con muchas ganas, supongo.
Bueno, sí, sobre todo con ganas de, hombre, humildemente yo creo que el trabajo que se ha hecho por parte del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana en Madrid estos últimos 3 años, yo creo que es extraordinario. Muchas veces hemos sido un grupo parlamentario de 9 personas, la oposición real a PP, a PSOE y a Ciudadanos, ese bloque que de facto conforma poder en España, y creo que durante esta campaña pues todo lo sembrado lo podremos recoger, ¿no? Así que sí, con ganas sobre todo de plantar cara a según quién.
Por si alguien no te conoce, es Gabriel Rufián, es portavoz adjunto del Grupo de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados. Estás desde el 12 de enero de 2016, si no me equivoco, ¿no?
Sí, las primeras elecciones fueron en diciembre del 2015, hará unos 3 años, sí, aproximadamente.
Uh-huh. Eres diplomado en Relaciones Laborables, sí, y máster en Dirección de Recursos Humanos, pero máster de verdad, ¿no?
Sí.
No esos másteres.
Sí, de hecho tuve que ir a hacer relativamente poco, soy un poco desastre para los papeles y no tenía los títulos. Y me avisaron de que querían publicar uno de estos digitales de la caverna, que no tenía estudios, ¿no? Que era mentira. Y entonces tuve que ir corriendo una mañana a la universidad a por todos los títulos y entregárselos al periodista para que parara la noticia, que era falsa, le daba igual, la quería publicar sí o sí, y al final lo pudimos parar más que nada porque el tío ya no podía hacerlo, ¿no? Así que sí, son de verdad y los tengo en la habitación de casa. O sea que sí.
Bueno, yo te descubrí estando yo aquí en Suecia. La verdad es que fue una sorpresa y además grata. Creo que te vi por primera vez un programa de zapping y dije, uy, ¿y de dónde salí? Porque la forma que tienes de... Es decir, es una forma de hacer política no muy usual en España, a veces muy directa, a veces insolente para algunos, pero desde mi punto de vista yo creo que muchas de esas veces es necesaria.
Sí, a ver.
¿Tú qué opinas?
Sí, yo recuerdo yo es que la verdad es que nunca he militado en ningún partido político, nunca he militado en ningún sindicato, nunca había hecho política en primera línea, pero como cualquier persona normal, cada vez que veía a un político en la tele, pensaba, joder, ¿por qué me está explicando esto 40 veces, de 40 maneras distintas? Si se puede resumir en una frase, ¿no? Porque esta persona que tengo enfrente, que representa las siglas que represente, no me habla para que yo le entienda, ¿no? Yo creo que una de las cosas más kafkianas que a mí me dicen es aquello de me gusta porque te entiendo, ¿no? Que yo siempre acabo diciendo lo mismo, como si a un camarero le dices me gusta porque me recitas bien la carta, ¿no? Forma parte de nuestro trabajo, se nos debería entender. Yo creo que forma parte de lo que debe ser hacer política. Y tampoco lo sé hacer de otra manera. Yo creo que, repito, mi falta de, no sé cómo decirlo, espíritu orgánico o carnet político de hace 10, 15 años, como lo digo con respeto, pero como muchos compañeros míos, pues yo creo que también me sirve muchas veces pues para tener un discurso muy normal, porque al final la realidad es muy sencilla y todo el mundo distingue entre el bien y el mal. No hace falta ser de un partido o de otro para saber que robar está mal, y que votar, en principio está bien, ¿no? Una de las cosas también más perversas que yo creo que se dicen es aquello de, es que vas provocando, ¿no? Provocas. Yo siempre acabo diciendo lo mismo, provocar, a mí me parece que se provoca mucho más robando, ¿no? No diciendo las cosas como son. Pero bueno, también vivimos tiempos y viviremos tiempos aún peores en los que decir la verdad tiene un coste. Tiene un coste personal, político, mediático. Lo seguirá teniendo porque nos enfrentamos a gente tremendamente poderosa y yo ya sé que si le hago un interrogatorio intenso a Aznar, a Cebes, Cospedal o le digo lo que sea a Borrell, pues el fin de semana voy a tener 7, 8, 9 artículos difamatorios desde el supuesto progresismo español hasta la caverna más absoluta, ¿no? Bueno, forma parte del negocio, estamos acostumbrados, no pasa nada.
Yo te he visto, por ejemplo, en comisiones de investigación como el del accidente del tren Alvia,
sí,
o de la trama Gürtel,
sí,
y la verdad, he de decir que chapó. Es que muchas de, tu, de tus presentaciones y de tus alegatos, la verdad es que son necesarios.
Sí, a ver, nosotros fuimos con humildemente hace 3 años con la intención de que se nos entendiera tanto en Vic como en Segovia.
Uh-huh.
Nos parecía muy importante, ¿no? En Hospitalet o en Usona, ¿no? Nos parecía tremendamente importante y independientemente de la bandera que tenga cada cual en el balcón o en el corazón, que se nos entendiera. Y al final la pregunta, nosotros, por ejemplo, cuando vamos con una camiseta con la cara de José Couso en frente a Aznar, la pregunta es por qué nosotros, no, la pregunta no es por qué nosotros la llevamos, sino por qué nadie más la lleva, ¿no? Yo creo que si está frente a un señor de la guerra responsable de tanta muerte, de tanto sufrimiento, la pregunta no es por qué nosotros se lo decimos, sino por qué nadie más lo hace, ¿no? Y sobre todo porque el fin de semana pues nos van a meter caña en todos los editoriales, en todas las tertulias. Bueno, la buena noticia es que yo estoy absolutamente convencido, y ya los he dicho, me remito, de que hay cada vez más gente que se informa a través de otros medios, a través de redes sociales, de YouTube, ¿no? Siempre acabo diciendo lo mismo, si la gente solamente viera el telediario de Antena 3, a mí no me votaría nadie.
Uh-huh.
Y por suerte hay gente que me vota de vez en cuando.
He de decir que yo, por ejemplo, desde aquí Suecia sigo las noticias que se publican en España, pero también sigo las noticias que se publican en Suecia sobre España, que son mucho más limpias, podríamos decir. Y nos estamos enterando de, por ejemplo, lo que está pasando en Cataluña, de lo que está pasando en el juicio que se está celebrando. Y la verdad es que viendo la prensa, cierta prensa en España, es para ponerse las manos en la cabeza.
Sí, yo creo que vivimos y da igual, ¿eh? No hace falta ser independentista o republicano o de Esquerra Republicana o de la CUP o de lo que sea para saberlo, ¿no? Vivimos el peor, yo creo, de los peores tiempos a nivel periodístico de la historia. El otro día, desgraciadamente, bueno, ayer mismo fue el aniversario del 11M, hace 15 años de aquellos atentados, y yo recuerdo perfectamente, mi generación recuerda perfectamente como prensa valiente, principalmente Prisa, ¿no? La SER, El País, incluso Telecinco en aquel momento, prensa valiente plantó cara a una mentira, ¿no? Una mentira del gobierno y una mentira que todo el mundo sabía que era, que, vamos, que era insostenible, ¿no? Y fue una prensa valiente que le plantó cara. Yo siempre me hago la misma reflexión. Ahora, 15 años después, ¿qué pasaría? ¿Tendríamos también periodistas valientes que le plantarían cara a eso? Yo creo que la respuesta es clara, no. No. Seguramente la prensa internacional publicaría la verdad constantemente, días y días, semanas y semanas, meses y meses, y aquí pues PP, PSOE, Ciudadanos seguirían repitiendo la mentira, desgraciadamente. Yo creo que hemos ido a peor y aún iremos a más peor, ¿no? Yo creo que el hecho de que haya gente, por ejemplo, que cobra el salario mínimo y que se cree que nosotros, ¿no?, los partidos republicanos catalanes, somos su enemigo, cuando nosotros votamos a favor de subir el salario mínimo y sus partidos, ¿no?, votan en contra, pues es kafkiano, ¿no? No lo entendería, no lo entiende nadie. Si llegara un extraterrestre y le explicaras que hay gente que cobra el salario mínimo, que vota un partido que vota en contra de subir el salario mínimo, pero que cree que su enemigo es quien lo sube, pues el extraterrestre diría, bueno, ¿qué está pasando aquí?, ¿no? Y la respuesta es en los medios de comunicación, las televisiones, las tertulias, la caverna, que te pinta enemigos ficticios. Y luego gente que realmente es tu enemiga de clase, pues la blanquean constantemente.
Aquí se comentó sobre las cargas policiales del 1 de octubre.
Sí.
Y se habló de cargas policiales directamente. Incluso miembros del Parlamento del Partido Socialdemócrata sueco declararon, y además que los grabé, los entrevisté, declararon que esas cargas policiales eran una demostración fascista, directamente fascista.
Sí.
Y esto no lo vas a ver nunca en España, que digan eso en los medios.
No, al contrario, aquí hemos vivido desde aquel día un proceso de blanqueamiento brutal, gente que, pero de todos los partidos, dijéramos los mal llamados partidos constitucionalistas, ¿no? Partido Popular, Ciudadanos y también PSOE. Josep Borrell, que yo creo que es uno de los políticos más nefastos que hay actualmente en el panorama político español, un ministro del PSOE, ministro de Exteriores del Partido Socialista Obrero Español, dice que estas imágenes son falsas. Incluso dijo que aquellas imágenes eran falsas y que eran de la dictadura de Pinochet. Y se queda tan ancho, ¿eh? No, 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 da igual, es absolutamente igual. Y el problema que hay es que se lo dice frente a periodistas que evidentemente no le replican. Se lo compran, hacen el titular y punto, ¿no? Millo, el otro día en el juicio, dijo que la gente, o sea, que la policía apaleaba o pateaba a señoras que lo único que querían era votar porque le echaban Fairy a las calles. O sea,
Surrealista.
tal cual. Y se quedó tan ancho. Quiere decir que son muy poderosos, son tremendamente poderosos y tienen una maquinaria, una de las maquinarias mediáticas más potentes de la historia reciente. Son tan poderosos que incluso, por ejemplo, los malos son los que votan y los buenos son los de las porras, ¿no? Y eso yo creo que es tremendamente difícil de aceptar, pero bueno, es la realidad a la que nos enfrentamos aquí en España.
Uno de los motivos del por qué se ha avanzado la votación es porque no se aprobaron los presupuestos. He leído que se os ha tachado a vosotros como los responsables de que no se hayan aprobado. ¿Nos puedes contar un poquito más cuáles serían los motivos reales?
Bueno, a ver, unos presupuestos generales del Estado que presentó el PSOE con bastante pocas ganas. Yo creo que el PSOE se le notó ya al final, nosotros lo sabíamos desde el minuto uno, pero se le notó al final de que pues, no quería aprobarlos. Unos presupuestos generales del Estado que sobre todo, dijéramos, el socio de facto del PSOE, que es Podemos, pues durante muchos días los vendió como las tablas de Moisés, ¿no? Parecía que hubo unos días que, escuchando a Ada Colau y a Pablo Iglesias, parecía que si esos presupuestos no se votaban, la gente iba a vivir en cabañas, ¿no? En España. Bueno, son unos presupuestos que, si te fijas, pues le meten más dinero a la defensa, más que nunca, más dinero a tanques y a balas, más que nunca, le meten más dinero que nunca a la monarquía, más que nunca, y sobre todo le meten más dinero que nunca al Valle de los Caídos. O sea, es mentira que sean los presupuestos generales los más sociales de la historia. De hecho, los presupuestos más sociales de la historia los presentó Esquerra Republicana en el Parlamento hace 3 años, los presentó Junqueras. Y el PSC, el PSOE en definitiva, votó en contra y no pasó absolutamente nada. La realidad es que nosotros le votamos al PSOE una moción de censura gratis, sin ningún tipo de contraprestación, porque nos parecía importante echar de Moncloa a ladrones y a carceleros. Le votamos gratis un techo de gasto, sabiendo perfectamente que el PP lo iba a vetar en el Senado con su mayoría absoluta. Y le hemos votado 27 de los reales decretos de los 28 que ha presentado. El único que no le hemos votado es el de los fondos buitre, aquel que fomentaba que los fondos buitre echara a la gente de sus casas, ¿no? Por razones obvias. Y lo único que pedíamos, pues, era una mesa de diálogo, una mesa de negociación. Nos parece que cualquier demócrata, sea independentista o no lo sea, sea republicano o lo sea, tenga el apellido que tenga, la lengua que tenga, da igual, puede llegar a entender que lo que pasa en Cataluña, guste más o guste menos, solo se soluciona hablando. Solo. Te guste más o te guste menos. Porque es que los 2 millones de independentistas que van a votar no van a desaparecer. Por mucha amenaza, por mucho 155, por mucha policía que metas en Cataluña, la gente no va a desaparecer. Al revés. Cada vez somos más, precisamente porque hay muchísima gente antifascista que está apuntándose, ¿no? A este proceso. Pedíamos una mesa de negociación y el PSOE se levantó de la mesa. Así que dijimos basta y dijimos que no podíamos seguir así, sobre todo teniendo en cuenta que se estaban judicializando a 11, se estaba haciendo un juicio a 11 demócratas por la cara y que 9 de ellos están en la cárcel hace 2 años por la cara, ¿no? Y el PSOE no hace nada, claro.
¿Y cuáles planes tenéis para esta siguiente legislatura?
Bueno, yo creo que es importante. Lo comenté el otro día y no es un eslogan, realmente nos lo creemos. Creo que nos enfrentamos al ciclo electoral más importante de la historia reciente. Nos enfrentamos al fascismo que hace 80 años ya campaba a sus anchas en España. Ahora van de azul, de naranja o de verde, me refiero a PP, Ciudadanos y Vox. Y nosotros queremos ser un dique, una muralla, un muro a este frente fascista. En definitiva, nosotros ser un frente antifascista nos parece tremendamente importante. Y después, sobre todo, hombre, yo creo que, y es demoscopia, ¿no? No es opinión, es información. Yo creo que el único obstáculo a un pacto PSOE-Ciudadanos en España, que de facto serían 155 en Cataluña, aún más duro que el que hubo, por el único obstáculo a eso es una Esquerra Republicana fuerte o sea, en el Congreso. Y son números. Si nosotros podemos decantar la balanza, evidentemente ese pacto no se hará, ¿no? Yo creo que esos son las dos banderas que nosotros tenemos que coger en esta campaña o en estas elecciones.
También he leído críticas también por el otro lado. Es decir, gente que os está presionando pues para que la independencia sea lo más rápido posible. Es opinión que he leído, ¿eh? No es opinión personal, que os habéis dormido en los laureles, que habíais prometido algo que no habéis alcanzado. Bueno, supongo que las cosas no son tan fáciles.
Bueno, a ver, claro, a ver, hay un principio de realidad. Sí que es cierto que nosotros quizá pecamos de ingenuidad, pero no solamente nosotros, yo creo que Europa también, ¿no? La pregunta es por qué a las 11 de la mañana del 1 de octubre las cargas policiales paran, ¿no? Yo creo que alguien llamó diciendo que aquello era inadmisible en el corazón de Europa, ¿no? Nosotros sabíamos que nos enfrentábamos a gente con enormes carencias democráticas, pero no con salvajes, porque me parece una salvajada dar de hostias a señoras mayores, repito, en un colegio electoral por votar, es de salvajes, no de antidemócratas, es una salvajada, ¿no? Eso quizá no lo sabíamos, la buena noticia es que ahora lo sabemos. Bueno, es curioso que según quien nos tacha a nosotros de eso, ¿no? De querer frenarlo o lo que sea, nosotros somos un partido con 88 años de historia impoluta, con un presidente fusilado por el fascismo, con un presidente encarcelado por el fascismo. Yo creo que pocas lecciones se le pueden dar a Esquerra Republicana. Lo único que está intentando transmitir Esquerra Republicana es el hecho de que tengamos que ser más, que debemos de ser más, sin renunciar a quienes somos. Yo creo que también eso es muy importante. Pero yo no conozco ningún proceso vital o ningún proceso político en el que sea malo ser más. Y en eso estamos, ¿no?
Supongo que sabrás que para poder votar desde fuera de España hay que rogar el voto. Sí. ¿Vosotros estáis a favor de eliminar esta limitación? Porque, claro, hemos pasado de tener participaciones de un 35-40% a tener participaciones de un 3-4%.
Sí. No, claro, evidentemente. De hecho, los últimos días estaba hablando con el PSOE de esta posibilidad. Yo creo que ellos están también en eso, o al menos una parte del PSOE, porque hay muchos PSOE, eso también hay que tenerlo en cuenta. Estaba en eso, nosotros evidentemente todo lo que sea democracia, participación, lo apoyamos, de hecho presentamos un par de veces y seguramente volveremos a presentar una iniciativa que va en ese sentido, ¿no? Me refiero en el sentido de ampliar la democracia, que el máximo de gente posible pueda votar, incluido evidentemente la gente que está fuera, pero tenemos también una iniciativa que es que la gente de 16 años, 17, 18 pueda votar, perdón, 16, 17, más que nada porque entendemos que si con 16 y 17 años puedes trabajar o te pueden encarcelar, pues también tienes que poder votar, ¿no? Me parece tremendamente importante. Así que sí, nosotros en todas las iniciativas que sea que la gente pueda acceder a votar o en definitiva a la democracia, pues estamos a favor.
He visto que tenéis un podcast en Esquerra, bueno, teníais un podcast Esquerra Lleida. ¿Tenéis pensado de hacer un podcast oficial de Esquerra Republicana?
Sí, bueno, más que eso, nosotros, un grupo de amigos, 3-4 amigos y yo, hace pues igual un año y medio o así, que hacemos un programa de radio. Ajá. A mí me encanta la radio y hacemos un programa de radio que grabamos en podcast, que se llama Más que Twitter, y ahora igual colaboramos, hacemos algún tipo de colaboración con Esquerra Republicana y básicamente es un programa político en el que hay una tertulia política con todas las sensibilidades políticas que hay en Cataluña, pues también evidentemente gente de PP, de Ciudadanos y del PSOE, gente de Podemos, gente nuestra, gente del PDCAT, gente de la CUP, etcétera, etcétera. Y luego hay una entrevista que hago yo con personajes conocidos, pues por ahí ha pasado Girauta, Sardá, Rahola, ¿no? Un poco toda esta gente y seguiremos en eso. Así que sí, yo todo lo que sea pues hacer cosas nuevas y de ese tipo, a mí me encanta.
¿Y dónde te pueden encontrar?
Bueno, está en YouTube, luego también por la red, por Twitter. Es un programa de radio que se llama Más que Twitter.
Más que Twitter.
No, sí, en Google se encuentra fácilmente. Uh-huh. Vale. Y ahí tenemos alguna entrevista chula.
Sí, porque eres muy activo en Twitter.
Bueno, cada vez menos, ¿eh? Sí que es cierto que llevo relativamente poco, pues creo que, bueno, poco. A ver, para lo que es alguna gente, yo creo que empecé en 2015 o así, no recuerdo exactamente. Ajá. Y sí, a ver, me parece una gran... A ver, primero me parece una burbuja, o sea, Twitter no deja de ser una barra de bar a veces. Si fuera por Twitter, yo siempre acabo diciendo lo mismo, si fuera por Twitter, Garzón sería presidente del gobierno, la CUP gobernaría por manera absoluta el Parlamento de Cataluña... Y todo el mundo sería de, ¿no?, del Betis. Al final es una burbuja, hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, también me parece una gran herramienta de comunicación. Al final, sintetizar la realidad en 140 o 180 caracteres a mí me, me parece muy útil, muy funcional. Y luego, pues la posibilidad de interpelar a la gente o que la gente te interpela a ti me parece muy democrático. Así que, bien, aunque sí que es cierto que caer menos. Antes, por ejemplo, igual hacía, no sé, 10 tweets al día y ahora hago igual 2, 3, 4. Depende.
He visto que, bueno, ya terminando, que estuviste trabajando en una empresa sueca.
Sí, durante mis estudios, en la universidad y en el máster también. Sí, trabajé, bueno, primero trabajé en el Corte Inglés y después trabajé en H&M. Sí,
En
además en aquella
H&M.
época, a principio de los 2000, del año 2000, recuerdo que tenían unas políticas, vamos, las típicas políticas escandinavas de recursos humanos, selección de personal muy, muy chulas. Y ahí empecé haciendo entrevistas de, pues luego yo durante 10 años estuve trabajando en selección de personal. Y ahí empecé haciendo entrevistas. Mis primeras entrevistas de trabajo fueron en H&M a trabajadores, vamos, a vendedores.
No, lo desconocía, he estado mirando un poco y sí, he descubierto
Sí.
esto, ¿no?
Bueno,
Interesante, interesante.
sí, a ver, yo era un dependiente más, un estudiante más que trabajaba ahí para intentar sacarse algún dinero. Y cuando comenté que estaba estudiando eso y que me encantaría colaborar en entrevistas de trabajo, pues me dijeron que sí, y ahí estuve unos meses. Aparte de mi trabajo como vendedor, ¿eh? Pero estaba muy bien porque tenía una política que era, no, no vamos a hacer perder el tiempo a la gente, ¿no? En ese momento le vamos a decir que sí o que no, para que la gente no esté esperando. Lo que estaba prohibido era decirle a alguien, ya te llamaremos, ¿no? Que es una frase nefasta. Y en ese momento se decía que sí o se decía que no. Las entrevistas eran con dos personas, o sea, un compañero y en este caso yo, hacíamos una entrevista determinada a la persona. Después salíamos, comentábamos y si había consenso entre esa persona y yo de que era que sí o que era que no, se comunicaba en ese momento. Si no había consenso, se hacía una segunda entrevista con dos personas diferentes. Era muy interesante.
Pues muchas gracias, Gabriel, por toda la información que nos has dado.
Hombre,
La
a
página
vosotros.
web para más información es esquerra.cat, si no me equivoco.
Sí, señor.
Y ahí podremos tener más información. Supongo que solo podremos votar los que tenemos, bueno, estamos registrados en Cataluña. Supongo que un gallego que quiera votar a Esquerra lo tendrá un poco difícil.
Bueno, en las europeas sí que se puede, evidentemente porque es circunscripción única, pero no en las generales solamente nos presentamos como partido catalán, nos presentamos en Cataluña solamente.
En Cataluña.
Sí.
Perfecto. Pues
Bueno,
pues ahí estaremos.
muchas gracias.
Muchísimas gracias
A ti.
y un fuerte abrazo desde Estocolmo.
Igualmente, un abrazo a todos.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.